Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ruega por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Creamos.
San José.
Creamos.
Santa Ignacia Loyola.
Creamos.
Santa Faustina. Todos los ángeles y los santos de Dios. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Después, Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo, el juez se negó. Pero después dijo: yo no temo a Dios, ni me importan los hombres. Como esa viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, y tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado. Pero no el primero. Porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Buenas noches. El tema que voy a exponer esta noche, voy a introducir mediante algo que pasa con nosotros con una cierta frecuencia. Sé que vienen de otro país. Noten que los americanos siempre están trabajando sobre las calles, ¿no es cierto, no? Y no digo que es malo, ¿no? Pero, ¿dónde vayamos? En medio de New Hampshire, o Montana, o la tierra de nadie, siempre están trabajando sobre las calles. Que es bueno y malo. Es bueno en el sentido que obviamente tenemos las mejores calles en el mundo. Y basta manejar en Europa, o América Latina, o China. Aquí las calles son bastante buenas, ¿no? Calle manejar sobre una alfombra muchas veces si tiene un carro que funciona bien, ¿no? El problema es esto. Si están construyendo las calles, como se dice, detours. Hay muchos detours, ¿no? Desviaciones o bloques, ¿no? Si uno tiene programado llegar a un lugar, están otra vez construyendo en las calles, uno va a perder 10 minutos, ¿no? A lo mejor con su mapa electrónico podría reroute y llegar 5 minutos tarde, ¿no? Pero igual hay en cierto obstáculo. Muy bien, es una larga introducción a mi tema. Voy a hablar sobre cuáles son los obstáculos en el camino de la oración. Okay? Este va a ser mi tema. Ayer, o hace una semana, hablé de la oración, dando el ejemplo de Moisés, ¿no? Moisés tenía los brazos elevados. Y cuando tenía los brazos elevados, los judíos ganaban la batalla. Pero al caer los brazos, ganaban los amalecitas. Eso simboliza si nosotros queremos ganar la batalla en contra del diablo, el mundo, y la carne, nosotros debemos tener los brazos elevados. Si no, si los brazos van hundiéndose, cayéndose, gana el diablo, gana el mundo, gana la carne. Por eso estamos aquí en estas semanas. La intención es de ayudarnos a perseverar en nuestra hora santa, en nuestro camino de oración. Habiendo dicho esto, le voy a dar 10 obstáculos que vamos a encontrar en el camino para poder, con la gracia de Dios, perseverar en la oración. Yo acabo de leer Lucas capítulo 18, he leído dos parábolas sobre la oración que el catecismo de la Iglesia Católica pone en la parte de la oración. Y esta parábola de la viuda, recurriendo al juez. ¿Qué significa? La importancia de la paciencia, la importancia de la perseverancia en el camino de la oración. Ese sería el obstáculo número uno, es no tenemos una convicción suficientemente sólida o firme que la oración es cuestión de vida y muerte. ¿Amén? Es cuestión de vida y muerte en nuestra batalla espiritual. Si estamos convencidos que la oración es importante, vamos a perseverar hasta el final. Si algo vemos como importante, lo hacemos. Uno sigue sus convicciones. Un ejemplo que los papás pueden entender. Que cuando sus hijos tuvieron tal vez 7 u 8 años, tú dijiste, oh, muy bien, el día domingo, si tú te portas bien, te voy a llevar a Disneylandia o Knott's Berry Farm. ¿Qué va a pasar cada día en la vida de tu hijo hasta el día sábado? ¿Su hijo se va a olvidar? Se va a olvidar completamente, ¿no? ¿Qué va a hacer? El primer día te va a acordar 10 veces. Martes 20 veces. Miércoles ya 50 veces. Jueves 100 veces. Y viernes cada 2 minutos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hijo realmente quiere ir a Disneyland. Nosotros debemos tener un deseo mayor de rezar que ir a Disneylandia. ¿Amén? Entonces, un bloque es una convicción débil que la oración es algo de poca importancia, algo secundario, algo de poca importancia. Por lo tanto, convicciones débiles, decisiones débiles, y terminamos abandonando la lucha. Porque la vida espiritual, leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, compara la vida espiritual con Jacob. No sé si ustedes han leído el libro de Génesis una vez. Jacob, una noche, tenía una lucha fuerte Y la lucha fue contra un ángel. Y él luchaba toda la noche. Y él estaba luchando con un ángel y no quería soltarlo. Y el ángel no podía desprenderse de Jacob. Ya lo tenía amarrado. Y lucharon hasta la mañana. Y Jacob no quería soltarlo. Jacob, sabiendo que era un ángel, dijo, no te voy a soltar hasta que me dé la bendición. Le dio la bendición, pero también había dislocado su nervio ciático. Y desde ese día caminaba así. Más o menos, ¿no? Rengueando hasta la muerte. Por eso los judíos no van a comer el nervio ciático de los animales, ¿no? Hasta hoy día. Entonces el mensaje es, ustedes tienen que convencerse que la oración es cuestión de vida y muerte. Amén. Por ustedes y por sus hijos. Si abandonamos la oración, ustedes van a perder sus hijos. Ustedes tienen que ser los Moisés de su familia. Tienen hijos. Tienen nietos. Si mamá, papá, abuelos no tienen los brazos elevados, los hijos van a terminar en la boca del león. En la boca del lobo. El buen pastor tiene que estar unido con Dios. Y no los hijos en la boca del lobo. Segundo obstáculo. Es el diablo. Primero es falta de convicción, y el segundo es el diablo. El diablo va a trabajar sobre ustedes para que ustedes abandonen la oración. Una vez vi en cuanto de los Padres del desierto, en la cual el Padre Superior, el Abad, tenía el don de ver los varios diablos que tentaban a los monjes. No sé si saben ese dicho, ¿no? Entonces había como 10 monjes en el convento del monasterio. El padre Abad estaba mirando y veía varios diablos que trabajaban sobre los monjes, porque los monjes estaban en el coro donde tenían que hacer su meditación de la mañana. Y veía un hermano donde el diablo estaba presentándole la comida que iba a comer después. ¿Te pasó una vez que estás rezando, estás pensando en la comida? Bueno, eso no viene de Dios, ¿no? ¿De dónde viene esto, no? Había otro que estaba rezando y luego se cansó y lo hizo. Lo hizo dormir. Tú te quedaste dormido una vez en tu meditación, ¿no? Otro. Todo el tiempo estaba rebobinando la película de su superior que le regañó fuerte y todo el tiempo tenía una bronca, una rabia contra su superior. Otro diablo que le presentaba el rostro bonito de su novia antes que entró en el convento. Entonces el superior había visto como 10 diablos distintos. Y cada diablo estaba tratando de impedir la oración del monje. ¿Cuál es tu diablo? Cada uno tiene un diablo. Y no digan, es mi esposo. Yo no veo que tenga cuernos, ¿no? Y cola puntada. O pijamas rojas, ¿no? Y cada uno se pone a rezar, va a tener un diablo que nos ataca, que trata de sacarnos del camino de la oración. Actualmente es buena señal. Es buena señal porque el diablo sabe si tú te pones a rezar bien, tú vas a tener una vida de santidad. Y vas a ser un instrumento de salvar muchas almas. Por eso el diablo va a tener muchas trabas. Ok, tercer obstáculo. Hay muchos obstáculos. Muchos obstáculos. Yo lo llamo la filosofía de la mañana. La filosofía de la mañana. Me explico. Ustedes saben que hemos dicho mejor rezar temprano. Mejor rezar temprano. La razón, limitación de Cristo. Cristo se levantó muy antes de la madrugada y estaba absorbido en la oración. Marcos capítulo 1. Imitación de Cristo. Segunda razón, Santa Faustina, en el diario. Santa Faustina dijo que notaba cuando ella postergaba su meditación, o no lo hacía, o lo hacía mal. Por eso queremos evitar la filosofía de la mañana y de ser fiel a nuestras meditaciones más temprano posible. Cuarto obstáculo. En una plática había dicho, tal vez fue hace 2 semanas, que paseando he visto un cuervo, pájaro nuevo, un pájaro negro frente a mí cuando caminaba. Y no voló. Yo pensaba al principio que yo era un moderno San Francisco. Carisma franciscano en Padre Escobita. Pero no fue un carisma franciscano, simplemente que el pájaro tenía un ala quebrantada. Y me hizo pensar, Ese es el cuarto obstáculo. Para volar alto en la vida espiritual, para rezar bien, para llegar a la santidad, necesitamos dos alas. Ala de la oración y ala de la penitencia. Amén. Ala de la oración. Ala de la penitencia. Y cuando digo penitencia, estoy hablando de lo que se llama la vida ascética, la renuncia, la mortificación. Se le gusta el ayuno. Saber negarnos a nosotros mismos. El ejemplo, Jesucristo. Entrando en la cuaresma. Jesús rezaba 40 días y 40 noches, ¿no? Pero él también ayunaba. Entonces, ¿cuál sería la forma de ayuno que debemos hacer? Tú tienes que hablar con tu guía espiritual. Tienes que hablar con tu guía espiritual. Y mejor hablar con su guía espiritual y obedecer que hacer el ayuno según tu propia capricho o antojo o mejor la obediencia. Y uno obedece, ese complace a Dios. Pero la penitencia tiene que serlo. Penitencia tiene que serlo. ¿Saben por qué Jesús dice que si no hacen penitencia van a perecer? ¿Qué significa? Este no es un mandato eclesial, es un mandato divino. La iglesia no puede cambiar esto. Un mandato eclesial, la iglesia puede abrogarlo o cambiarlo. Pero la iglesia no puede cambiar las palabras de Jesús. Pero es muy importante saber decir no a nosotros mismos. Negar a nosotros mismos. Si lo hacemos, decimos sí a Dios. Si yo voy vaciando mi corazón y mi propio egoísmo, yo tengo espacio para Dios. Pero si yo estoy lleno con mi sensualidad, mi materialismo, mis gustos, mis placeres, no hay espacio para Dios. Como dice Fulton Sheen, un saco lleno de pimienta no se puede llenarlo con sal. Si yo estoy lleno de mí mismo, yo no hay espacio para el Espíritu Santo. Entonces uno tiene que vaciarse de sí mismo. Y si no me creen ustedes, si me miren con ojos cínicos o escépticos, ¿no? ¿Qué dijo la Virgen de Fátima? ¿Qué dijo la Virgen de Lourdes? ¿Qué dijo San Juan de la Cruz? ¿Qué dijo el cura de Ars? ¿Qué dijo Padre Pío? Y digo San Pedro Alcántara. Y digo que Muchas almas se pierden para toda la eternidad porque falta oración y falta sacrificio. Falta oración, pero falta sacrificio. Muchas almas se van a perder para toda la eternidad. Y si ustedes han hecho en su vida una vida escéptica, una vida de penitencia, se dieron cuenta que la oración fluye mejor. ¿Sabe? Parece tal vez una paradoja, pero un día donde parece que rezo muy bien es miércoles de cenizas, ¿no? El Viernes Santo, ¿no? Son días donde siento muy fuerte la presencia de Dios en mi vida, no sé ustedes, ¿no? Porque son dos días donde estamos, ¿qué? Estamos practicando, ¿qué? La penitencia. Vamos a pasar al quinto obstáculo. Quinto obstáculo es lo siguiente. Muchas veces pasa que cuando yo hago la decisión de vivir una vida de oración fuerte, ¿quiénes son aquellos que me atacan más? Muchas veces los miembros de mi familia. ¿No es cierto? Alguien en la casa es la persona que te ataca más. Tu esposo. Tu hijo, que tiene 25 años. Tu cuñada. ¿Y cuáles son las palabras? Usan este sarcasmo, ¿no? Con la sonrisa sarcástica. Ah, viene la santita. Ya viene la santita. Vamos a sacar el incienso. Eso pasa. Y duele. Y duele. Y si no estamos bien arraigados o fundamentados, podríamos ceder y capitular a las palabras de los parientes e ir distanciándonos de la oración. Y voy a decir una frase muy común. Tú tienes que ser normal. Antes tú eres una mujer normal. Ahorita tú eres una mujer fanática. Tú eres medio chiflada. Te falta un tornillo, ¿no? ¿Saben dónde terminan personas así? En manicomios. Chiflado. Y si tiene ataques y no tiene una fe bien fomentada, muy bien, voy a dejar la oración y voy a ser una persona normal. Pero realmente es ser una persona mediocre. Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada. Ser la persona normal. ¿Te gustan tu epitafio en tu tumba donde estás sepultada, aquí yace una mujer mediocre, no hizo mal a nadie, no mataría una mosca. Eso es el ataque, viene. Y viene fuerte. Es el obstáculo. Ok, sexto obstáculo. Es de no leer lo suficiente sobre el tema de la oración. Se lo repito, de no leer lo suficiente sobre el tema de la oración. Ustedes saben leer. Hay muy buenos libros que expliquen el camino de la oración. Y voy a sugerir uno. El autor es Santa, digo Santa, Teresa de Ávila. Okay? Santa Teresa de Ávila es la doctora mística de la oración. Es la más grande que hay. Y ella tiene los libros mejores en el mundo sobre la oración. ¿Y cuáles son? La vida, el camino de perfección y las moradas. O en inglés, la traducción en inglés sería castillo interior. Pero se dice en español gallega, las moradas. Es que, hablando de mi punto, ignorancia, las moradas o castillo interior explica los varios niveles de la oración. Donde ella habla de la oración vocal. Habla de la oración mental. Habla de la oración del silencio. Habla de la mirada sencilla. Habla también de lo que se llama la oración mística. Refiere a lo que se llama la oscura noche del alma. Y termina en el punto más alto, que se llama la unión transformadora, pasando por la oscura noche del alma, entra en el esposalicio o casamiento místico entre el alma y Jesús. Ya llegamos encima de la montaña. Pues uno va leyendo esto, va viendo dónde está. Y sabe lo que tiene que ser. Yo pienso que ustedes podrían sacar bastante provecho de este libro. Un grupo como ustedes. De ver dónde estás. Y Santa Teresa de Ávila, en su camino de perfección, ella tenía un guía espiritual que decía que tenía que mantenerse en la oración vocal y ya estaba en el nivel místico. Y al rezar, ella terminaba con dolores de cabeza. Y decía su guía espiritual, Él me falló. Tenía que haber sabido mejor que yo estaba aquí y no aquí. Y voy a dar otro ejemplo. Había un hombre que cada día escribía dónde estaba, cuáles fueron sus frutos en su meditación. Y un día escribió, ¿qué pasaba? Nada. Luego, nada. Luego, nada. Luego, nada. Luego, nada. Luego, nada. Y el nombre de este hombre era San Juan de la Cruz. ¿Rezaba mal? Simplemente cuando él rezaba con mucho fervor y mucha fidelidad, no experimentaba muchos fuegos artificiales, muchos consuelos. Pero estaba en un nivel muy alto, mucho más alto que nosotros. Entonces, nosotros debemos estudiar el tema de la oración. Ustedes saben leer. De leer buen libro sobre ese tema para ver dónde estamos caminando. Que séptimo obstáculo relacionado con el sexto es de no tener suficiente dirección espiritual. Un grupo como esto, son personas ya encaminando la vida espiritual, deberían tener la dirección espiritual. Que todos nosotros tenemos puntos de ceguera. Yo tengo confesor superior y yo tengo mi guía espiritual. Yo tengo tres personas que me ayudan en mi progreso espiritual y yo pienso que tengo más experiencia que usted en la vida espiritual. Sin una persona que me dé orientación, es muy fácil desviar. Y más que avanzamos, más astuto es el diablo. Cuando uno está empezando la vida espiritual, el diablo tiene tentaciones mucho más groseras y muy obvias. Pero uno llega a una vida espiritual más profundo, el diablo se disfraza como un ángel de luz y pone tentaciones mucho más sutiles. El ejemplo es la vida de los santos. De manera específica, la vida del cura de Ars. No sé si leyeron la vida del cura de Ars ustedes. San Juan María Vianney. Él pasaba 15 horas en el confesionario cada día por 40 años. Grande santo, Cudriars. Cuando él estaba ya muchos años en la parroquia, salvando muchos años, almas, confesando, tenía el pensamiento. Yo estoy confesando tantas almas, pero yo no rezo lo suficiente. Yo no rezo lo suficiente, yo voy a perder mi alma. Entonces se levantó para escapar de la parroquia, para poder rezar más. ¿Y qué pasó? La gente lo arrastraba atrás. Trató de escapar una segunda vez, otra vez. Y la tercera vez, en la tentación, dijo, Fue el diablo me engañó. No fue la voluntad de Dios que él se alejara de la parroquia para ir en una cueva o un convento. Fue la voluntad de Dios quedarse en la parroquia, rezar por la mañana y pasar 15 horas en el confesionario salvando las almas. Por eso, si un hombre tan santo como el cura de Ars podría ser engañado en nosotros, pobrecitos, por lo tanto, es muy importante que uno tenga una cierta orientación espiritual en la vida espiritual. Por eso es muy fácil desviar, muy fácil ser engañado por el enemigo. ¿Amén? ¿Sí? Muy fácil. Ok, octavo obstáculo. Ya estamos llegando. En los ejercicios de Santa Ignacia Loyola, anotación número 5. ¿Cuál es? Para hacer bien los ejercicios espirituales, debemos tener una actitud de magnanimidad. ¿Qué significa magnanimidad? Magna anima. Magna es griego. Magna anima. ¿Qué significa? Un corazón generoso. Okay, lo que estoy diciendo ahorita es esto. Tú empiezas este curso rezando la hora santa, con ganas, con entusiasmo. Y una hora por Santa Ignacia Loyola son 62 minutos, ¿no? ¿No es cierto? Una hora 62 minutos. Por Santa Ignacia. Una hora es 62 minutos, es la hora ignaciana. Ah, ya pasaron las 10 semanas con Padre Escobita. Me levantaba a las 5. Ahorita me levanto a las 5:15, 5:20. Oiga mi despertador. ¿Y sabe qué es snooze button? ¡Pum! Ring, ring, boom, ring, ring, boom, ¿Sabe por qué el hombre tiró su despertador de la ventana? Porque quería ver el tiempo volar, ¿no es cierto, no? Entonces, ¿qué hay? En lugar de rezar 60 minutos, estás rezando 50 minutos. Esta daña la vida de oración. Daña. Daña. Dice Jesús, aquel que es fiel en lo poco, lo oigo. Aquel que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo grande. Dice, Dios se fija en los detalles. Por eso ustedes han dicho, yo prometo de ser fiel de rezar mi hora santa. No significa 45 minutos. Significa 62 minutos, ¿no? Santo Ignacio dice, si uno está tentado de Acortar la oración, extenderla. Y la palabra es magnanimidad. No, el contrario sería una persona tacaña, una persona mezquina, una persona codo, persona amarete, una persona que da en forma parcial. Okay? Cristo quiere todo tu corazón, no la mitad. ¿Amén? Quiere todo, no la mitad. Ese sería el octavo obstáculo, es una generosidad que va declinando. Y número seis, ahorita voy a nueve, voy a hablar de mi propia experiencia. Yo pienso que varios pueden identificarse con esto. Cuando yo hago mi oración, si no tengo presente María, va mal. ¿Amén? Si no está presente María, yo camino mal. Por eso te sientes que estás realmente luchando para rezar. Decir María. María, cambia mi agua en vino. Amén. María, cambia mi agua en vino. Es una oración muy eficaz. Y funciona. María, cambia mi agua en vino. María, enséñame a rezar. María, intercede para mí. María, ayúdame de unirme con el corazón de Jesús. Es una oración infalible. María, nunca nos falla. ¿Lo creen? Es número nueve. La falta. La falta de la presencia de la Santísima Virgen María en mi vida. Ya llegamos al último obstáculo. Y el último obstáculo, y voy a sacar esto del Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes lo oyeron hace una hora. He leído San Lucas 18, donde dos parábolas que están presentes en el Catecismo de la Iglesia Católica. Grande obstáculo en el camino de la oración es mi orgullo, mi soberbia. Si yo estoy cediendo a mi orgullo, yo soy una persona soberbia, orgullosa, arrogante, engreído, autosuficiente, Dios se aleja de nosotros. Se aleja de nosotros. Pero, hermanos, si nosotros somos humildes, ¿cómo Dios ama los humildes? Por eso, la Virgen María es la más grande. Porque ella dijo, mi alma canta la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. porque ha mirado la, ¿cuál es la palabra? La humildad. Una interpretación es pequeñez, pero otra interpretación, la humildad. La humildad de su esclava o servidora. Por eso, si nosotros estamos cediendo a nuestro orgullo, la puerta está cerrada. Vamos a pedir a María que nos ayude de seguir adelante, hermanos, de perseverar. Ojalá que esta plática sea muy útil, porque hay muchos obstáculos y alguien tiene que dar la lista y explicarlos. Pedirle a María que tengamos un corazón muy humilde. ¿Saben cuando somos más grandes? Cuando estamos de nuestras rodillas. Amén. Porque es una actitud de humildad.
Una pregunta. ¿Cómo se llama el libro de Santa Teresa de Ávila?
Se llama, que okay, hay tres, La Vida.
La Vida.
Su autobiografía. Otro sería El Camino de Perfección. Y luego, Las Moradas, o Castillo Interior. ¿Amén? Vamos a poner nuestra camino de oración en manos del humilde siervo del Señor. ¿Amén? Dios te salve, María. Lleno eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por favor, vayan a sus grupos para compartir por 20 minutos. Okay?